Nos metemos en la última hora de Medio Mundo. La más importante en esta oportunidad, ¿puede ser? De las cuatro horas que te hacemos compañía. ¿Sí? ¿Me preparas una gente que aplaude? Porque es gente muy, muy querida. A la vez es gente querida por otro también. Es gente que quiere y es querida. De eso se trata un poco el amor, el yin y el yang del cariño a esta hora. Voy a presentar al señor Miguel Zavaleta.
¡Argentina! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Hijo de moda! ¡Hijo de puma!
¿Qué debes? ¡Hágalo, qué debes!
No me mires.
¿Qué? Qué lindo. No, algo de Gustavo Donés, decía, porque también riman y hacen cosas y recuerdan a integrantes de Suéter tan, pero tan queridos. Qué lindo tenerte. Máximo. Primero, qué lindo verte siempre.
Gracias, querido.
Hace poco te había visto en el Quilmes Rock.
¡Wow!
Es una persona del rock.
Sumido entre multitudes, en olor a masas.
Olor a masas. Sí. Había también en lo de una tía.
¿Cómo?
En la de lo de las tías había olor a masas cuando servían las masas.
Facturas, sí. Y también tengo muchas facturas para pagar. De eso venía a hablar.
Veníamos a hablar de eso. Queremos hacer una denuncia a los servicios.
No, más facturas, pero no para pagar.
Venís por muchos motivos, pero hay uno, y le quiero saludar a los muchachos de Ediciones Insolubles, que los quiero tanto, que bueno, estuvieron acá una noche del año pasado, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo perfecto.
Miguel.
Presentando
Miguel
el disco. Abuelo. Exactamente, el disco de otro Miguel, muy, muy querido por nosotros. Y encima, Migueles, amigos entre ellos. Bueno, estamos hablando de Migueles importantísimos. Mick Jagger también se llama Miguel y Michael Jackson
todavía
también.
Todavía no lo contactamos a Miguel.
Bueno, pero y Michael Jackson es más difícil. Ahora, mi hijo del medio se llama Miguel y qué nombre poderoso, ¿no? Para el arte, Miguel, de Miguel Ángel también. ¿Te gusta llamarte Miguel, Miguel?
Sí, porque parece un nombre bastante neutro. No es un Jonathan, ¿viste? O algo así que... o un, no sé, José María, ¿viste? ¿Qué sé yo? No son feos nombres, pero es como... Me gusta porque no me pusieron segundo nombre también. Es como Miguel Zavaleta, ¡pum! ¿Viste? Porque hay gente que tiene 860 nombres, no sé. Y al final los llaman por el cuarto nombre. No, me parece bien. Igual que Pedro, que Juan, que Jorge. Me gustan esos nombres contundentes, de dos sílabas si es posible.
Bien, Miguel. Miguel Zavaleta, sinónimo de Suéter. Miguel Zavaleta... Un tipo, y lo dije ayer cuando avisamos que venías, un tipo que en los 80, o sea, vos no sos un ícono de los 80, vos sos un tipo que en los 80 ya parecía del futuro y a la vez del pasado, ¿no? Como que tenías algo, una base, no era una cosa con caducidad que decís, el 31 de diciembre del 89 fue. Y de hecho, el disco que venís a presentaros, lanzado por primera vez en CD... Esto nunca había salido, o sea, no existía digital este disco.
No, no existía digital.
Que es Misión Ciudadano 1, ya plantea un futuro, una cacoutopía, si se quiere, una...
Sí, porque es la Argentina del año, no me acuerdo ya qué año es, pero en aquel momento sonaba futurísimo y ahora sí, me da miedo mirarlo y que suene dentro de dos años, que era que... Los dirigentes del proceso que habían muerto, en realidad estaban criogenizados y vuelven al poder. Y toman la Argentina de vuelta, entonces, pero antes de que logren tomar el poder, un héroe se lleva toda la información con él y se va al espacio, se va a otro planeta. Lo cual es parecido al cuento de los Anunnakis, cuando a Lalu toma las tablillas del poder, que se ve que es algo, una manera de que ellos tenían, los Anunnaki son los seres que los sumerios dicen que eran los que nos hicieron a nosotros, mezclándonos con primates, que nosotros seríamos descendientes de ellos, por eso nos parecemos a muchos de estos extraterrestres, y lo que había acá, primates, o hombres muy lucy.
Un 70-30, más primate que otra cosa somos, ¿no?
No, más parecidos a ellos.
Más a ellos, mira.
Sí, 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 aparte todo el diseño donde tenemos el pelo. Nosotros no somos como todos los mamíferos llenos de pelos. Nosotros somos diseñados para tener pelo en los lugares que tenemos. Y somos los únicos, junto con las ovejas, que el pelo crece forever. Si vos a las ovejas, que también son un regalo los Anunnaki, según se dice, vos no le cortás el pelo, termina ahogada en el pelo. No puede ni caminar al final. O sea, bueno, y el humano si lo dejás crecer también. Bueno, entonces había un tipo que les roba algo muy fundamental y después se arma una guerra entre ellos, porque son parecidos a nosotros. Y de hecho, por eso las aristocracias de la humanidad se mezclaban y se casaban entre ellos, porque ellos sí podían hacerlo, pero nosotros no podemos hacerlo. Nosotros, si nos casamos con una hermana, nuestro hijo puede tener muchos problemas. Sí. Bueno, entonces, las tablas de Alalu, bueno, y es lo mismo este tipo, ¿viste? Se afana el sistema operativo, entonces nosotros vamos a buscarlo. Y hay un cohete que en realidad mandan los milicos para ir a reventarlo, entonces nosotros les robamos el cohete, llenamos los depósitos con tetrabricks de alcohol y salimos hacia el espacio. Entonces la primera parada es a pocos metros nomás de la atmósfera, ya todos quieren volver, están todos llorando y totalmente ebrios. Luego ya llega al planeta y ahí van sucediendo cosas hasta que al final encontramos a nuestro héroe tirado entre una bola de borrachos en un bar. Y volvemos con él a la Tierra, triunfantes, y el gobierno militar se retira de la vergüenza.
Misión Ciudadano
1. Misión Ciudadano 1. Eso sí que es ciencia ficción, porque que estos animales se retiraran por la vergüenza. Les dio calor, ¿viste?
Eso es ciencia ficción, sin dudas. Lo que no es ciencia ficción, este disco ya está a la venta.
En las bateas, amigas.
En las bateas, este disco volvió.
Pero ya no hay bateas.
Sí. ¿Hay bateas? Vas a las disquerías y tenés bateas.
Ah, ya no sabía que había disquerías, inclusive.
Sí.
Bien.
Bueno, vamos por el que falta también, ¿no? O eso está complicado, estamos, 20 caras, sí. Es de alguien, ¿no?
Estamos haciendo algo parecido. Bueno. Se vienen cositas.
No, no puede ser ni la tapa ni las grabaciones.
No, en vivo vamos a hacer.
Claro.
Bueno, 20 y no.
Pará, pero es muy difícil. No se consigue ese.
Hay que traer a los abogados de Lito Nevia.
Uy, bueno, si Lito lo logró, vamos por.
Y esperemos 20 años.
Sí, es bueno, ahí es un poco el Lito de la década siguiente. 20
años bonitos sería.
¿Qué?
20 años bonitos.
20 años bonitos. Bueno, vamos a arrancar a picar el disco Ciudadano 1. Este es el sueño de muchos fanáticos de rock argentino, fanáticos de Suéter, fanáticos de obras de los 80 que tal vez no sean los discos más conocidos de un artista. Este, ¿se puede decir que fue tu disco más raro? Sí.
Fue el disco por el que de alguna manera hice todos los anteriores. Es un disco hecho por un tarado que creía que era parte de un movimiento artístico mundial y que no tiene estribillos que se repiten. Porque el nivel de pureza que yo quería, digno de un tarado, viste, lo logré. Es una obra, para mí, de arte. O sea, ¿tiene hits? No sé, no creo que tenga hits. ¿Tiene esto, tiene el otro? No sé. Pero está hecho, es el máximo de lo que yo y mis amigos, sí. Porque esto lo hice en conjunto con Sartén Azaresi, que nos juntábamos a improvisar la música y yo después hacía esto y lo otro. Y también en algunos casos era una gestalt, en ese caso con Sartén, y una gestalt de tres con Gustavito Donés.
Sí.
Porque nuestro entendimiento como humanos y como músicos era rayano en la perfección. O sea, no teníamos cosas no dichas, era todo muy puro. Y eso fue artístico, divertido, genial, porque aparte eran tipos muy divertidos. Los dos, hablo en pasado, porque los dos fallecieron ya hace mucho tiempo. Y fue, eso sí que es una pérdida espantosa. Y ellos eran sensacionales. Y este es el resultado de grandes momentos de música con ellos. Y ensayarlo fue más placentero que verlo terminado.
No hay baterista, ¿no? En este disco.
No, las ideas de la batería son de Claudio Venier, que es un baterista sensacional y el más creativo del mundo. Pero cuando llegamos a la grabación, a mí no me satisfizo el sonido y en algunos temas quedó él y en otros lo tocaron. Todos bateristas humanos,
sí.
Y sensacionales. Judurcha y el Moncho Ávila.
Ah, mira.
Impresionante, los dos. Sí, y eso que eran chiquititos en aquel momento. Ahora están tocando directamente, son unas máquinas.
Eran chiquitos en el año 87. Che, qué linda la edición del disco. Eso lo hicieron como en el vinilo, claro.
La tapa de Duilio Pierri. Ah, perdón, hablen ustedes.
No, no, por favor. Respetamos lo que es el vinilo original con la tapa, contratapa y metimos el insert también con
todo el arte de tapa, los dibujos, todo un arte.
Está el Sococomax, que nadie sabe quién es el Sococomax. Sococomax es un agente, es como un androide peligroso para los humanos y en realidad es un clon del jugador Comas, que jugaba en Boca, sí, Jorge Comas, que tenía un peinadito horrible que nunca olvidaré. Y la verdad, claro, porque estaba diseñado en un androide.
Corte cubano, se le decía.
Coco, sí. Comas, qué lindo. Son tuyos los dibujos, ¿no, Miguel?
No, no, no. Son de Duilio Pierri, que es un gran artista. Igual la tapa es de él. Pintó toda una habitación en la casa que yo alquilaba. Y el que me alquilaba me quería matar, por supuesto, tenía toda la razón. El piso, todo lo llenamos de pintura. Eso es una habitación. Si mirás bien, vas a ver los contornos de una ventana,
sí.
Pero todo pintado por arriba.
Qué bárbaro.
Es una super tapa. No, o sea, no la hice yo. O sea, no estoy hablando bien de mí, estoy hablando de que es una super tapa.
Qué linda que
es. La nave es un chorizo volador verde.
Es un chorizo verde, sí. Es un chorizo.
Chorizín.
O es fálico, un chorizo verde.
Mira, si querés me hago el interesante, sí, es fálico, porque la libido y lo lúdico es un bolúdico.
Hay libido en tu mirar.
Hay libido en mi mirada, sí.
Sí, absolutamente. Bueno, vamos a empezar a escucharlo.
Sale de Little Park la nave.
Ah, la nave sale de Little
Park. Sale de Little
Park. Como corresponde, Callao. Como
tendría que corresponder.
Libertador y Callao.
Luego me rompieron Little Park y me mataron la esperanza.
Pusieron las florcitas.
Se pusieron nada, pusieron su lugar.
Los gordos, sí, los boteros.
No, la flor no.
No,
la
flor
no es.
Estaba mucho.
No, la flor no.
No, Little Park estaba
está allá.
Claro. Ah. No, hicieron bolsa. Y el anfiteatro que estaba al lado de la Facultad de Derecho también lo reventaron.
También. ¿Cómo se llama? La feria de.
Del libro.
La feria del libro estaba ahí. Bueno,
Centro Municipal de Exposiciones.
Centro Municipal de Exposiciones.
¿También lo reventaron?
Sí.
¿Qué manera de reventar?
Sí. Estaba la jirafa roja a media cuadra de Little Park con Manolete. La confitería que tuvo después a uno de los grandes barmans de la ciudad de Buenos Aires. Una Buenos Aires que casi no queda nada. Pero en este barrio justamente sí, ¿eh? Justamente por acá tenemos clásicos a las 12 y 22. Entonces vamos a arrancar con Despegue Glorioso. Track número 1 lo vamos a escuchar con su autor. Los teclados tuyos. Australs.
Hay australes.
Vamos.
Nunca la había escuchado sabiendo que no tiene estribillos. Ahora me das otra.
Obsesiones de un idiota.
Tampoco es una.
Otro de mis tantos errores en mi vida práctica.
Hay hits sin estribillos, ¿eh?
Sí, pero.
Pensé que se trataba de Cieguitos, no tiene estribillos. Mira qué pegadiza que es.
Es verdad. Pero es un rock and roll, está bien, pero puede ser. En ese momento estaban saliendo las bandas chabonas. No tenía sentido sacar esta música.
No, todavía no, en 87
fue en el límite, fue en el límite.
Faltaba.
Estaban... Yo hice pensando que el rock iba a ser, íbamos a llegar a ser el rock holandés, ya estábamos ahí, del francés, del holandés, del británico americano todavía no, ¿viste? Pero ya estábamos ahí. Estaba Soda, Virus, Fito, García, estaba la pesada. Y sonamos, ya el 88 se vino todo abajo. Y esto quedó total. De hecho, a los 2 años hice un disco solista con Aznar y directamente tardé 30 años en editarlo, porque el horno no estaba para bollos. Nunca lo estuvo y nunca lo estará, pero ¿qué se va a hacer?
¿Cuándo hiciste este disco?
Año 87.
Sale en el 87, pero lo tenías preparado de antes, lo postergaste. Como es un disco conceptual, viste que ahora Fito sacó novela, que lo había escrito entre el 87 y el 88 y lo saca recién ahora. ¿Puede pasar que un disco conceptual se cajonee? ¿Vos lo hiciste y lo sacaste? No,
lo hicimos y lo sacamos. Y la difusión que recibió fue cero. En realidad me engancharon en una discográfica y ya estaba todo perdido. Hay momentos, hay contratos en los que te enganchan y en algún lugar... El que te enganchó saca una ganancia, pero te deja muerto en un anaquel y sonaste.
Encima 87, un año difícil, porque no, la quiebra de Interdisc.
No, fue terrible. No había petróleo para el vinilo.
Exacto. Fue puff.
No, fue horrible. Y lo peor es que me quedé enganchado con esa discográfica y al año y medio aparece Iñurriarro, que era el productor número uno del país. Y como ya no trabajaba con Pueyrredón, creo que quería otra calle, ¿viste? Entonces estaba como loco para hacer el disco y Extraño Ser le parecía que era un super hit y yo se lo cedí a Hilda en el camino. Y cuando me devolvieron el contrato fui y dije, bueno, hagamos el disco. ¿Y tenés un hit? Creo que no, pues ya se lo había dado a Hilda y me quedé sin mi disquito. Pero más que nada porque no me devolvieron un contrato que no accionaban. Claro, porque en el contrato decía... La discográfica podrá hacer un próximo disco. Yo entendí que el podrá, no lo miré a fondo, era acostumbrado a los otros contratos, la discográfica se
hará.
Dos discos. No, entonces le digo, pero el disco podrá. No, me hicieron, no, fue horrible, fue una época en mi vida siniestra. Pero bueno, yo creo que los pibes ahora la es más difícil todavía.
Mucho más difícil, ni hablar. Bueno, muchachos, ustedes sacaron hablando del 87 Joven Blando de Basta Rica.
También.
Jamás digitalizado. Creo que de hecho
jamás
a plataforma.
Promocionado,
jamás promocionado. Creo que le dieron 1000 copias, le dijeron, tomá, regaláselas a tus amigos.
No sé si 900 quedaron ahí.
Sí, menos también. Así que ya es una tarea de rescate también. Discos de culto. Pues encima es un gran disco ese.
Sí, es un discazo.
Discos de culto que la gente tiene que tener. Y yo, que colecciono en este formato, colecciono en CD, tal vez, no sé, a Miguel le guste más el vinilo o haya gente que escuche por convicción. Es un formato fantástico. Hay que recordar que cuando salió el CD, acá a finales de los 80, que empezó a tenerlo la gente, ponías un auricular y sentías que el baterista estaba tocando al lado tuyo. Ahora que todo, no, porque la fritura, el vinilo, pará. Que cuando salió era un avance esto.
Sí,
es un sonido totalmente distinto, digamos.
Cuando salió el CD era, no sé, tener, como decís vos, los músicos
al lado,
en tu cuarto.
Estamos escuchando a propósito del cuarto, en un cuarto aquí, todos reunidos para celebrar Misión Ciudadano 1. Miguel Zavaleta y el último de sus 4 discos de la década del 80. El que tal vez no conozcas tanto, el que no tuvo tanta difusión, el que no tuvo hits en la radio. Hablando de hit, pero escrito con G, el caso de Hit es igual al de Suéter. Hace poco lo analicé. Tres discos con mucha difusión. El cuarto disco creo que es del 88, ya no me acuerdo ni el nombre, que no tuvo hit. Y vuelven en los 90 con el disco Distorsión, que sí pegó, así como Suéter 5 pegó a principios de los 90 con la producción de Andrés. Vamos a estar recorriendo toda la carrera de Suéter en un ratito nomás. Pasamos de track. Señor Abarca, Pablo Abarca en el control, track número 3. Cuando había armado este ranking años anteriores, este estaba en mi ranking. Como representante de Misión Ciudadano, uno es el Ciudadano Ilustre.
Sígase, autochofer, no tengo que alcanzar y reprobar. He visto sus miradas de obsesa obscenidad. Los tengo que reprender y si es posible condenar. Hacerlo porque soy un ciudadano.
Vale por estribillo para mí eso. Para mí ese es el coro del tema.
Ilustre.
¿No?
Ahora que lo pienso es como un estribillo.
Vos tiene grandes frases cada tema. Sí.
Pero rara vez trato de no aplicar el la cosa hipnótica que hoy en día es el no va más de la música. O sea, una sola frase dicha 2860 veces.
Bueno, dijiste un adjetivo que quiero traer, hipnótico. Estuviste con los Twist en el tercer disco, en La Máquina del Tiempo, con tu amigo Pipo, tu amigo Dani y Camilo Liesi. Y fuiste parte de la Ray Milland Band ahí.
Sí.
Estaba Aznar también, ¿no?
Aznar fue a tocar a la televisión, apareció de sorpresa, no había estado ni en los ensayos. Y apareció disfrazado de negro, ciego.
Negro, ciego. Bueno, y todos eran ciegos.
No, eran todos negros, pero no
todos
ciegos.
Todos eran negros.
Sí, el único cieguito era Pedro, que tocaba un tamborcito que no sé ni que sonaba. Y después en el piano estaba también García, disfrazado de negro, lo más ridículo del mundo.
El hombre menos negro del mundo, le dicen a García.
El hombre menos negro, y aparte hay negros narigones, están como en Etiopía.
¿En serio?
Sí, hay negros narigones, de nariz flaca y larga. Lo contrario a la típica nariz, ¿no? Así que en ese aspecto García, pero son verlo de negro es muy ridículo.
Bárbaro.
Y los demás también.
Dicen que cada 10 años nace un negro sin ritmo.
No. Puede ser. Y seguro que es argentino también, ¿viste? Pero no es parte de nuestro acervo el ritmo. Por eso también el otro día estuve con una chica venezolana que Dios me libre. Bueno, no importa. El asunto es que bailó delante mío merengue. Y yo dije, uy, mirá, la percusión de esta basura que se escucha, viste, acá en Argentina, pero con unas melodías y unos brases. Y dije, ay, Dios mío, qué lindo que hace música esta gente del Caribe. Pero nosotros no la podemos hacer, no es parte de nuestra cultura. Ellos quizá no puedan hacer tango. Está muy imbricado dentro de la gente lo que escuchás de chico. Y en Argentina no tenemos cultura rítmica. Se la está forzando como se puede y se ha mejorado. Yo escucho hinchadas de fútbol que hasta tienen buenas percusiones. Sí. Pero antes era un ¿cómo se llama? Un palanganazo, ¿cómo se dice? Un sartenazo. Esto que se hace de vez en cuando.
Cacerolazo.
Un cacerolazo.
Cacerolazo.
Y pero no solo que la venezolana era hermosa, sino que ya lo veías bailar y vos decías, es otra cultura. Nos ponemos a bailar y somos diferentes. Nosotros estamos un poco más para llorarla, ¿viste? Sí. Estamos para contarla y llorarla, no para bailarla y disfrutarla. No somos así. Va, digo yo, ¿no? O por lo menos mi generación.
No tenemos el swing que tienen los demás.
Donde no hay morenos, igual que Chile. En Chile no hay morenos, no hay negritos. Y sin negritos quedás, viste, ahí medio duro. Los blancos somos durangas.
Eso explica el candombe en Uruguay.
Por ejemplo, y qué lindo. Bueno, yo siempre dije, no siempre, porque lo pensé los últimos días, yo tendría que haber sido negro y gay. Claro, sí, porque me encanta bailar. y me encanta cantar y bailar, especialmente eso ya me sindicaría como gay.
Sí.
Pero bueno, de hecho voy a bailar a lugares gay, porque es el único lugar donde me libero para bailar.
Mirá vos.
Porque
disco gay, había una canción en los 80.
Buenísima, ¿no? De Autobús. Buenísima. Sí. El primer tema disco de la Argentina es de Autobús y el segundo es de Suéter.
Sí, mamá, planchame la camisa y las he puesto juntas, ¿eh?
¿Cómo sabés?
Acá en la...
Sabés un huevo, ¿eh? La verdad que...
No, igual ahora que decís me hubiera querido ser negro y gay, me acuerdo un panelista de tele, no sé su nombre, pero me acuerdo perfecto, cuando sale del closet Ricky Martin, dice, no sé, un panelista de Real o alguno de estos, dijo, a ver, chicas, era una obviedad, si es lindo, baila bien, dijo, si es lindo... baila bien y no es negro. Y si vos te pones a pensar las tres cosas, y tenía que ver con eso. Sí,
yo también era lindo. Como me dijo una mujer, vos sos más lindo que la mierda. Y yo no sé cómo tomarlo, pero bueno, sí. Pero yo me siento muy a gusto con ciertas cosas que hace la gente que ha sido siempre marginada. Especialmente que el rubro gay, o por lo menos el que yo conocí, tiene mucho sentido el humor. Y se ríen de ellos mismos, ¿sí? También. Y eso es muy fuerte. Y me cae muy bien. Así que repito, tendría que haber sido negro y gay. Pero eso sí, no un negro en un lugar que todos te odien, viste, te saquen a patadas. En un lugar que te respeten.
Sí, en un lugar que te quieren.
Claro, Argentina. Argentina es un buen lugar para los morenos.
Negro estás complicado, pero estás a tiempo de última. Sí.
No sos muy oscuro, Miguel, ¿eh?
No soy. No, de hecho,
no sos amigo del sol.
No, soy muy amigo, pero el sol no es amigo mío.
Sí, amigo del sol.
No, cuando dice que la raza blanca domina el mundo, yo tendría que dominar el sistema solar, porque soy más blanco que todo. Pero tampoco tengo tiempo para lo otro, ya a esta altura.
Vamos a pasar de tema, señor Pablo Abarca. ¿Por dónde estamos? ¿Estamos en Oración Estelar? Track número 5. Cuando sonó Ciudadano Ilustre, te iba a destacar algo muy, muy importante y que en esa canción se escucha bien, se escucha, se ve, más que se escucha, tu parte actoral. Que no es un tema menor. Yo te diría, y te vi en el escenario, tuve la suerte, la honra de compartir con vos el escenario un par de veces, que te lo comes al escenario y que la gente come de la mano a la vez. Esto se fagocita. Y sos muy actor. Y ya lo eras en este disco y antes también.
Siempre me divirtió. Aparte mi generación, los 70... era, mira, Peter Gabriel, salía vestido de flor, se movía toda. Hace acordar un poco la historia de este compositor ruso, Scriabin, que había hecho un palacio donde reunía todas las artes juntas, hasta los aromas. Era un poco eso los 70. Y sí, me encanta. Y después incorporé mis danzas nativas o por opción, que ahora más que hablar o actuar en vivo, me dedico más a bailar. Pero si hago show solista, sí, ya trato de hacer algún personaje, qué sé yo. Está muy ligado a mi generación.
Qué lástima que no haya algo publicado, ¿no? Que no esté bien grabado el Ring Club, ¿no? Para los que no saben, un espectáculo actoral, musical, escrito por ustedes, actuado por ustedes, de Lander, muchas veces con personajes que estaban haciendo otra cosa por más mainstream, pero que... ahí, confluían, estaban todos.
Fue sensacional. Miguel Abuelo era el juez, yo era el abogado, la banda era Cachorro, Polo, Andrés Calamaro, Dani, por supuesto. Dani no hacía un personaje, pero estaba en la banda.
Estaban las Baby Biscuits también.
Baby Biscuits, estaba Fontova, estaba este pibe.
Fabi Cantilo,
por supuesto, Diana Nylon. Después estaba este pibe que trabajó con Babenco en El Beso de la Mujer Araña, que salió disfrazado de nena.
Sí,
de 8
me
años.
Sale. No,
Vicio, Patricio. Patricio Vicio.
Sí,
algo cosa, estilo,
sí.
O le decían Patricio Vicio. No, Patricio Viso.
No, me salía un otro nombre de alguien que. Jean-Pierre Noer no estaba, no.
No. Este pibe que vivía en Brasil,
Patricio,
creo que era Patricio Viso.
Viso.
Sí. Y perdón si me olvido alguno, pero era como estaba Hilda, que en ese momento estábamos en pareja. Entonces era todo un grupo. Aparte, imagínate que era la prolongación de mi grupo de amigos que ya venía desde los 70.
Sí.
Mi grupo de amigos aunque en ese momento Cachorro y Dani Meligno, que son mis amigos de que somos chicos, eran amigos por dos lugares diferentes, sí. Yo los presento, por supuesto, y de ese año de la, que los presento, y también la presento a Fabi, que era amiga mía por otro lado, sí. E Hilda, que era en ese momento mi pareja, hicimos un grupo súper divertido. Sí. Y el Ring Club es la finalización de ese grupo, o por lo menos la concreción, sí. Sobre un escenario de todas las pavadas que nos gustaban hacer, con la ayuda de Vivi Telas y de su marido, que ahora no me estoy acordando el nombre, que estará Víctor Kesselman, sí. Que es el que escribió el texto, muy divertido. No, fue un... Y ¿sabés qué? Había unos videos y el mito cuenta que alguien los pierde en la Patagonia.
Lindo eso, esa es parte de la historia también.
Sí, sí, sí.
La historia eso... misma cuenta que los archivos se perdieron en la Patagonia. Yo escuché algo que me mostró del barrio. Juan estuvo, ¿no? En algún momento
Juan
también.
Estuvo también, perdón.
Juan, sí, Juan te cita siempre y con una de las tus frases favoritas, no sé si realmente si es tuya, pero... y que le aplico mucho, es que no se nos suba el fracaso a la cabeza.
No, no es mía, pero la podría aplicar.
Él me decía, como dice Miguel, bueno, seguimos escuchando el disco. ¿Sabés qué? Vamos a ir con el ranking. Vamos con el ranking porque se me va el tiempo. Voy a pedirte la cortina ranking. A las 12:41 te cuento que estás en medio mundo.
Sí, 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 sí.
Con aires de Casa Rodante, perfume de Casa Rodante. Ranking. Sí, tenemos un ranking elaborado con lo mejor de Miguel Zavaleta y Suéter. Lo vamos a repasar con su autor aquí. Nunca hice un ranking. Mirá que hicimos de todo, ¿eh? De lo mejor de Pipo y Melingo. De Soda, de Los Redondos, de Papo en los 80, de todo, todo, todo. Hicimos también de Viudas. Y llegó el momento de hacer el de Suéter de nuevo, porque ya sonó alguna vez en estos años. De Casa Rodante y ahora de Medio Mundo. Llega el momento de hacerlo junto a su autor. Vamos al puesto número 10. 1982. Tengo entendido, de nuevo, esto puede fallar, ¿eh? Pero a mí me dijeron que cuando presentaron el primer disco, esa misma noche, no sé si no fue en el Coliseo, empezó la guerra de Malvinas.
No, eso es cuando nos contratan a Suéter como la banda de una ópera rock de Romeo y Julieta, Rulero, sí. Y Chuleta, en el Coliseo. Y no en la misma noche, pero dos días antes se declaró la guerra y ya el estreno fue...
Irremontable.
No, aparte que la obra era un delirio, digamos la verdad, era un delirio. Y ya la presentación fue medio un papelón. En un momento dado muere Romeo, o no, muere Julieta, o no sé, alguien muere. Y cuando muere golpea la cabeza con el suelo y así queda el eco. Ah, y dice... ¡Romeo, meo, meo, meo! Ya viste. Había un par de detalles que no funcionaban. Y encima, sumado al momento horrible de la guerra, era muy triste ver el Coliseo con tres filas de espectadores.
Bueno, ¿viste? Difícil.
Es horrible, ¿viste? Porque vos ves el esfuerzo de todos. Hay ese ambiente de músicos, cantantes y bailarines del Broadway argentino. Sí. Es sensacional. Y te da unas ganas. Después me di cuenta que funciona bastante bien. Que tienen trabajo dentro de todo. Porque vos decías, chao, Argentina, viste, qué lindo, qué industria que tiene. Pero por supuesto, la tenés que ver por dentro para valorarlo. Porque la gente, en Argentina, viste, y repite idiotas, viste, como idiotas cosas que les enseñaron de chicos. Como que en Argentina no valemos para nada. Sí. Y yo ahí vi un mundo que ni me imaginaba que existía y me encantó.
Estamos escuchando de fondo Como un barco lleno de lauchas, del primer disco, Suéter 82. Ese año cerraba como telonero Suéter entre Los Abuelos y García. Aún así, más allá de que García los eligió, no produjo el primer disco. ¿No fue algo que no se dio?
No,
porque sí
no,
produjo
no.
El primero de Abuelos.
No, porque yo lo conocía ya Charlie desde el 76 y tenía buena onda. Pero lo vuelvo a ver en los 80, porque yo era muy amigo de Pedro. Y pero todo bien, todo bien. Pero de pronto, yo estaba viendo cómo Cacho iba armando los abuelos, nos veíamos todos los días, yo iba viendo paso a paso cómo iba armando, y de pronto aparece Basterrica que lo trae a Charlie al ensayo, y ahí salen los abuelos. Yo ya tenía lo mío por otro lado, funcionando, y ya iba a grabar, así que... Pero luego se dio que en el tercero, 20 caras bonitas, escuchó una mezcla que habíamos hecho muy horrible, y dijo, quiero remezclarlo, y lo remezcló. Y yo siempre destaco que alguien tan famoso haga algo solo por onda, que te regale parte de su fama y su tiempo y su talento. Todos hablan, pero pocos lo hacen. García, en ese aspecto, siempre voy a destacarlo como un gomía, ¿viste? Realmente.
Vamos al puesto número 9. Puesto número 9, entonces, del 82 me voy al 84. Elegí esta canción para el puesto número 9.
He olvidado esta canción.
Esta canción muy bella que da nombre a la segunda placa, al segundo long play de Suéter, Lluvia de Gallinas. Gustavo Donés.
¡Qué bárbaro! Me lo había olvidado este tema.
Guitarra de Minizale, George, hincha de Boca. ¿Vos también de Boca?
Fui fanático de Boca hasta que ganó el campeonato año 64 y me hice de River.
¿En serio?
Te lo juro. Yo tenía un tío que era directivo de Boca y me llamó, vamos a la cancha, me hice de River. Y un silencio al otro lado del teléfono, que se quería matar.
¿Y ejercés como hincha de River hasta ahora o no?
No, dejé de ser hincha de fútbol hace como 30 años, basta. Perdí tiempo, me agarré a trompadas con mis amigos. Perdí el tiempo de una manera fundamental.
¿Se hacía de Boca como del barrio?
No.
Bueno, Miguel Abuelo era de Boca.
Yo era mucho más fanático que todos ellos juntos.
¿Sí?
Ese era mi problema. Por eso para mí dejar de ser hincha fue un alivio.
Jorge también es de Boca.
De Boca, sí. Y a mí un par de veces me dije, no, pero eso es hincha de fútbol. Ah, ¿no? Yo te muestro una tapa del gráfico del año 73, donde se lo ve al Beto Alonso haciendo jueguito con ese peinadito que tenía el lunarcito. Era un gran jugador, pero el look era de terror. Y entre gente lamentable, atrás, agarrada al alambrado, estoy yo.
¡Qué lindo!
¿Viste? El más lamentable soy yo agarrada al alambrado.
Estamos fe de eso.
Vamos al puesto número 8, señor Pablo Abarca, porque en el puesto número 8, 1985, y ya producido por Charly García, álbum 20 caras bonitas. Tenemos que hacer lo posible, muchachos. Tenemos que hacer lo posible.
Vamos a juntar fila.
Ese, con esa tapa y con esos tags.
¿Hay que juntar los 20 caras bonitas?
Sí, 20 cara grande, ¿no? Cara grande.
Cara grande.
Cara grande.
Comiendo el Feed the Fish. Qué buen tema este. Bueno, justamente.
Ahí está.
4 megabocas.
Y uno que soy yo que no me importa nada al mundo hoy. Porque yo estoy comiendo que feel the fish. Comiendo que feel the fish.
Bueno, la pregunta es obvia, ¿no? Siendo Zabaleta el hombre menos negro y menos gay. ¿Por qué judío? O sea, que todo querías. Quería subirte a todos los...
todas las minorías.
¿Por qué? No, porque quería decir que yo soy hermano de todos.
¿Comés que Feed the Fish?
¿Cómo me Feed the Fish? Si él lo quiere comer conmigo, yo lo como con él. Porque yo quiero ser hermano de todos, pero no todos quieren ser mis hermanos. Pero quería destacar que alguien... O sea, que un sector de la sociedad que es, digamos, de alguna manera muy crítico en su visión y en su recepción, queríamos decirle que a mí no me importa de dónde vengas, ni lo que hagas. Yo, si vos querés ser mi hermano, yo soy tu hermano.
Qué lindo escuchar esto en el puesto número 8. Vamos al puesto número 7, tengo muy poco tiempo y muchos temas todavía. Volvemos al año 82, Métodos.
Métodos para seducir mujeres.
Hablando de algo que no entiendo, perfecto.
Un seductor.
Cómodos, fascículos coleccionables.
Entiendo la pata, es lo único que puedo decir.
Métodos para seducir
Otro
mujeres.
De los grandes éxitos de Suéter. Repasando este ranking. junto a su autor, a propósito de la edición en CD, numerada, con arte de tapa original, incluyendo las letras, postal de la banda, etcétera, exclusivo para la preventa. Ah, la postal venía para la preventa, bueno, no importa.
Acá tenés una postal,
¿eh? Ah, sí,
la sos escuchando. Y mirá, si tenés una foto, si querés que te lo firme, sí, sale más caro.
Obvio, ahora hay con todos los discos del catálogo. Vamos al puesto número 6, el puesto número 6, uno de los temas que no es tuyo, pero que hiciste propio. Jugo de tomate. Tuviste la bendición de Javier, ¿no? Sí. Que dijo que le gustó, ¿no?
Sí, este tema es un... Si podemos hablar de ejemplos en este país, es el ejemplo de la chantada número uno. Es un tema que yo llevo... Es una porquería. Y estamos con García y me dice, che, ¿y esto qué? ¿Qué sé yo? Yo tenía que hacer un tema rápido y lo hice así a las patadas. Es una porquería. Entonces dijimos, a ver, le bajamos la melodía original, ¿qué hace? No sé, a ver, hagamos, no sé, en esa época estábamos como muy revisionistas, él también, viste, revisionistas de Manal, de todo lo anterior. Y empezó a como balbucear algo de Manal y ahí ya le dimos. Y la letra no es de El Juego de Tomate Frío, es mitad de No Pibe y mitad de El Juego de Tomate Frío.
Es verdad. Bueno, ahora justamente con el Eternauta y esta banda de sonido, claro, que recupera. Pero es verdad que en esa época se estaba revisando. Los Twists lo hicieron en... Después quedó afuera, pero tenían toda una parte en el medio de la balada de Tony Douglas de La Máquina del Tiempo, que también hacían partes de la Biblia de Box Day.
Sí, con Dani siempre cantamos La Pesada del Rock and Roll.
Sí.
Y yo esta vez que vino Billy Bond estaba
no
en otra. No, pero la próxima vez que vengo... Aparte yo le serví el café a Billy Bond. Claro, porque yo era cadete de la revista Pelo.
No.
Claro. Yo antes de ser músico, ni soñaba con ser músico, pero ya me encantaba el movimiento rock.
Sí.
Yo me sentía parte de Woodstock. ¿Viste? Entonces era cadete de la revista Pelo y yo le servía café a Billy Bond, a Claudio, a todos los que...
¿Palito
después...
Ortega?
No, Palito Ortega nunca apareció.
No, digo, como un Palito Ortega sirviendo
Palito
café.
Palito Ortega que vendía café en Tucumán. Sí, sí, sí. Entonces por eso siempre Ripoll decía, Miguel, que es un hombre que se un hombre de la revista. Después se hicieron barro y no me llamaron. ¿Qué revista, che?
A las 12:52 estás en Medio Mundo. Vamos al puesto número 5, que es todo lo contrario. Esta es tuya, pero no la grabaste vos. Al revés. Exacto. De lo de Jugo de Tomate, ¿sí? No podía faltar. Y tengo un dato que la gente tal vez no sepa. Vos seguro que sí. ¿Qué es? Tanto esta como La Extraño Ser de Suéter 5, ambas... ¿Vos participaste tocando algo en esta versión?
Sí, ¿sí? Teclados.
Bueno. Las dos fueron producidas por Andrés Calamaro, ambas. Él fue productor.
La segunda, él solo canta.
¿No produjo ese disco?
No, lo produjo Camilo Yesi, yo.
Así. Solo canta.
Solo canta.
Ah, mira vos, en algún lado.
España, de hecho. Yo le mandaba las grabaciones y me las devolvía.
Ah, mira. El disco Man Ray, el primero.
Hizo el video.
De Tito. Sí, hizo el video, claro. Después Calamaro. Pero bueno, esto es Suéter en los 80. No me entra nada de Suéter 5. Vamos al puesto número 4. Obviamente, no podía faltar. Se queda fuera del podio. Sí, yo lo dejé afuera. ¿Qué será? ¿Por el fretless? ¿Por qué hice esto?
Pero esta es la versión nueva.
No. Entonces, tiene que ser la... Perdón, ¿eh?
Digo. Sí, es la nueva.
No, versión nueva no. Tenemos que ir al disco Lluvia de Gallinas, 1984, para escuchar la versión original. Ahora sí, el fretless.
Y con el tambor de goma. Parece de goma. Qué milagro, ¿no? Porque si fuera por el sonido, yo no estoy conforme con el sonido. Pero a la gente le encantó. La famosa gente, esa entelequia de la gente.
Si bien había como a veces mensajes, cosas adentro de los temas, doble sentido en canciones de los Twists y de Viudas, Suéter siempre hizo sonar divertidas cosas que no son muy graciosas.
Sí.
La muerte, el divorcio, el ¿no? Como que, epa.
La discapacidad.
La discapacidad.
Sí, sí. Es que son los temas.
Sí.
Yo hablo de amor, de 80 temas que tengo, hay 3 o 4 que hablan de amor, de pareja.
Sí.
Pero me parece un abuso que solo se hable de eso, o de boludeces tipo vamos hacia el futuro, tomados de la mano. Yo creo que hay que hacer letras sobre las cosas que son verdaderas.
Hablando de amor, ¿Extraño Ser era para Hilda o fue posterior? Porque no, vos alguna vez te leí decir que no.
No, lo hice con Hilda a mi lado y de alguna manera bajo su influjo de onda. Pero en realidad nunca supe de qué hablaba. Hasta que un día canté delante de las monjas de Teresa Calcuta, sí, y me di cuenta que es un tema devocional.
Ah, mira.
Igual que la anda diciendo. Hablan, sí, de alguien, de alguien algo, de un amor que está ahí. Ni yo sabía de qué hablaba, con eso tío todo.
Podio, puesto número 3, el bronce. Vamos a escuchar del mismo año que el tema de recién, año 1984, de Lluvia de Gallinas. Un temón. Lo incluyeron en un compilado de Feliz Domingo. Dato. Porque te lo entraba en las preguntas que te hacía Silvio Soldán, que tenías que contestar tema, autor, temón. ¿Sigue estando en tus shows? Obvio.
Che.
Es un momento altísimo este, ¿no?
Flotaba el boliche cuando pasaba.
Qué lindo, ¿no? Qué época divertida. Aparte, mi vieja jamás planchó una camisa.
¿No?
Ni hizo un huevo frito en su vida.
¿No?
Mi madre, lo que era su papá, digamos, o sea, lo que sería mi abuelo, era la Corte Suprema, viajaban en tren de lujo, o sea, era gente que en su vida laburó. Y eso no la hizo menos dulce y adorable.
No, claro.
Pero la verdad que se hizo como un homenaje a ella. No me importa que no haya planchado una camisa, pero me hacía gracia que jamás planchó.
Vamos al puesto número 2. Puesto número 2, que podría haber sido puesto número 1. La canción, mi favorita de Suéter, me animo a decir.
Mirá vos.
¿Le gustó a García producir esto? Este tema en particular.
No lo sé, pero lo hizo muy bien. Me gusta el tratamiento de los coros.
Porque no es... Viste que hay muchas producciones, se escucharon Detectives de Fabio Cantilo, que lo escuchás a García. Y acá me da la sensación de que laburó para la canción 100%, sin que se escuche el productor.
Puede ser, igual está muy bien, pero es bastante diferente a lo mío era más cargado de teclados, a propósito, yo soy admirador de Brahms. Brahms era Mr. Carla.
Sí.
¿Viste? Y acá lo dejó vacío. Me gusta, muy bien. No, tiene cosas muy piolas la mezcla de Charlie. Muy piolas. Fe, ese corito, ese reverb que deja ahí. Qué voz de pajarito, ¿no? O de pajarón.
Estamos con Miguel Zabaleta.
Finita la voz, era un pibe.
Jovencito. Qué buen tema. Qué lindo tema, Miguel.
Ay, gracias.
Estuvimos con los muchachos.
Me gusta el coro. Es muy celestial.
Es verdad lo que decís, es una canción de devotos.
Claro, no. Ni yo sé bien.
Celestial, sí. Nunca, no está entre las preguntas que te haría o te hice ya de dónde viene el tema, porque creo que la respuesta es esa, no te metas. Sentí algo grande.
Porque creo que hay tres maneras de hacer canciones. Las canciones que hablan desde vos, o sea, García. 95% canciones, sí, que hablan de él.
Sí.
Están los que hablan de lo externo y rara vez, que esas serían mis letras.
Sí.
Y también las que pones cualquier cosa y que la gente después la llena como quiere, que también las uso a veces.
Estuvo Miguel Zavaleta en Medio Mundo, estuvimos escuchando entero el disco Ciudadano Ilustre, perdón, Ciudadano Ilustre es la canción sí. Que nos llevó a su parte actoral. Misión Ciudadano 1 ya salió, atención, Ediciones Insolubles Record. Gracias muchachos.
No, por favor, por favor, gracias como siempre.
Como siempre.
Por traerlo.
No, es tu regalo de cumpleaños.
Estas horas de la madrugada me movilizan solo por vos, te digo.
Estas horas, qué lindo. Y vos sabés que te quiero mucho, Miguel. Así que mientras me quiebro y me seco estas lágrimas, vamos al puesto número uno. Con el Zorrito hiciste este tema. ¿Esto es real?
¿De México?
Sí. Divorcio, estaba, polémica, iglesia, muchas cosas.
Sí, la armonía que trae, sobre la cual desarrollo el estribillo y parte de la canción, por no decir todo, porque en realidad es casi una armonía que se repite todo el tiempo. Sí, yo sí. Le sumé otras partecitas cortas, pero era idea de Fabián originalmente, entonces me puse a improvisarle la melodía delante de él y de otro flaco que estaba, y mientras cantaba, la idea era de que yo estaba enamorado, pero no podía casarme con vos. Y entre ese brainstorming, por hacerme el americano, salió, no puedo casarme con vos, casémonos vía México, gritó alguien y ya entró como cachetada de loco. Y al principio era casémonos vía México, Uruguay. Y después me enteré que Uruguay no corría.
Poco corre.
Pero Paraguay tampoco.
Paraguay no corre, pero...
Tampoco. Había corrido. Pero ya en esa época no corría.
Queda divino Paraguay.
Claro, queda bien. Y Uruguay quedaba bárbaro, que está en el primer demo de Uruguay. Me dije, no, che, ya no corre. Bueno, pongamos Paraguay. Tampoco corre.
Bueno, estuvimos escuchando entonces lo mejor de Sutter en este ranking. Gracias por venir, Miguel.
No, al contrario. Gracias a vos.
Miguel Zavaleta, nos vamos con Sutter. Vía México. Volvemos mañana a las 9. Chau, chau.
No existe separación legal. Casémonos vía México, casémonos vía México, Paraguay. Oh. Oh. Sueños que se convierten en realidad. Casémonos vía México, casémonos vía México.